I was lost in the dark with you, trying so hard to find a little light.
Ahora que estamos pensando en acercarnos a Marte, a ver qué hay por allí, nos hacemos mil preguntas sobre si habrá vida, si podríamos asentarnos. Miremos atrás y preguntémonos, ¿por qué estamos aquí en la Tierra? Si no existieran los humanos, ¿habría habido algún otro ser quizá más inteligente? ¿Es compatible la teoría de la evolución con el cristianismo? Partiendo de preguntas como estas y repasando las respuestas que ha dado la ciencia, nuestro invitado de hoy ha desarrollado una auténtica guía sobre la vida. Él es uno de los mayores expertos en la evolución humana y hoy nos presenta su libro, Vida, la gran historia. Hablamos con Juan Luis Arzuaga. Juan Luis Arzuaga, egunon.
Egunon.
¿Qué tal, cómo estás?
Estupendamente.
Estupendamente peleando con la alergia, decíamos, ¿no?
No, pero no mucho.
Oye, estábamos hablando hace un momento de, bueno, pues de esa búsqueda que se mantiene en torno a Rafael en el Pirineo francés, en Gavarni. No sé, creo que tú también eres montañero,
sí,
no sé
sí,
si tanto como alpinista o no, ¿conoces esa zona?
Sí, sí, en Gavarni está, sí.
Es una zona especialmente peligrosa, hay que tener especial cuidado.
La montaña, sí, sí, todo es especialmente peligroso, pero vamos, sobre todo depende del tiempo, no sé qué condiciones hay ahí.
Eso es, no sé si cuando uno, además de ser paleoantropólogo y todo un experto en nuestra historia remota y presente, cuando sube a lo alto de una montaña, por ejemplo, tiene esa sensación
mucho.
De hay que cuidarlo, porque los próximos paleoantropólogos igual no encuentran nada, como si
sí,
éramos...
hay que cuidarlo. No, yo además suelo decir que yo a la montaña voy a aprender, o sea, como el que va, como el que lee un libro. Yo en la montaña, aparte de, en fin, lo que disfruto y con la naturaleza y de lo que siento, de lo que experimento, pero es que aprendo un montón. La naturaleza se va para aprender y para volver con más conocimiento, más sabio.
Uh-huh. ¿Cómo se...? Sí, sí, estamos los dos pensando en... Es que nos da mucho miedo siempre que hablamos de hace 3.000 años, hace 10.000 años. Nunca estamos muy seguros de si estamos a punto de lanzarnos al abismo de un cero de
hablamos
más.
Hablamos,
¿no?,
de 3.500 millones de años, puede ser, cuando hablamos de
sí,
vida.
Sí, 3.500 está muy bien, sí.
¿Y cómo se resume este pequeño plazo de tiempo en un libro?
¿De las cosas que han ocurrido? Pues efectivamente, tiene que ser un libro gordo.
Es.
No, tiene que ser...
Pero bueno, pero sí, es un libro gordo, pero vamos, está bien estructurado.
No, la letra también es
no
gorda.
No asusta.
La letra también es gorda, esto viene a decir, lo que se sepa. No, bueno, se lee, no es difícil de seguir. Bueno, pues se van recorriendo los highlights, que dicen los principales, los momentos estelares. No se puede contar todo, ¿no?
Claro.
Pero como con la historia así más reciente, uno se suele centrar en los momentos clave, más que estelares, clave. En los momentos en los que se decidió el curso de la historia.
¿Puedes decirnos alguno? Para ti el momento clave en la evolución, ¿hay alguno en especial que incluso te haya sorprendido
a los
confirmar?
Sí, bueno, momento que, los más cercanos a nosotros, por supuesto, la aparición. El momento en el que nos separamos de Lane y los chimpancés, que no tenía nada de inevitable, que pudo haber ocurrido, ocurrió como podían haber ocurrido, no se ve por qué eso tenía que suceder. Eso es un momento clave, la aparición de la consciencia, realmente simbólica, súper momento clave, el lenguaje, todo eso. Pero en la historia de la vida, para un paleontólogo, la respuesta tiene una pregunta que se llama cámbrico. Nosotros a eso contestamos con cámbrico. Cámbrico es el primer periodo de León, de la época... En moderna, son los últimos 540 millones de años, en los que la vida se manifiesta en el registro fósil. Hasta ese momento apenas tenemos nada más que trazas, y de los animales prácticamente nada, porque todavía no existen estructuras esqueléticas, estructuras rígidas, duras, que permitieran la fosilización. O sea, la paleontología depende de que haya conchas, o de que haya huesos, o de que haya... exoesqueletos, algo que pueda quedar registrado. Entonces, antes de hace 540 millones de años, es que o tienen cuerpo blando los animales, o los animales todavía no habían surgido, o eran del tipo de las, no sé, del tipo de las esponjas o medusas, y por lo tanto no tenemos un registro.
No han quedado, no han llegado a nosotros, ¿no?
En forma de indicios, pero sí, muy precarios. Entonces, ese es un momento decisivo para un paleontólogo, porque es cuando aparecen los animales.
Estamos hablando con Juan Luis Arzuaga, para quien esté ahora pensando, esa voz me suena, pero no sé de qué. Bueno, pues hoy tenemos un libro que se llama Vida, la gran historia. Y aquí, claro, hay muchas cosas que dirán, bueno, no puede haber un spoiler en este libro, o lo mismo así, pero sí que estamos intentando responder
a... Bueno, espera, hay muchas preguntas y muchas dudas.
Claro, hay un poco de filósofo en ti también, porque claro, muchas de las preguntas es de dónde venimos, no sé si es la más fácil de responder o más fácil de responder que por qué venimos de ahí o hacia dónde nos dirigimos como colectivo de seres humanos.
Sí, no, claro, la ciencia lo que puede contestar es cuál es la probabilidad de que existiera algo parecido a nosotros. Todos los científicos estamos de acuerdo en que si la historia de la vida se volviera a producir, volviera a empezar la vida en el planeta, obviamente no nos produciría a nosotros, con nuestros nombres y apellidos. La pregunta es si produciría algo parecido a nosotros, ¿no? O sea que la historia no se puede repetir al pie de la letra, pero la historia puede tener ciertas direcciones principales, de manera que algo parecido pues sea bastante probable, si no inevitable. O sea que centramos un poco ahí el debate o la pregunta.
Pero viendo o leyendo este libro, ¿sabremos hacia dónde vamos? Digo, porque aquí más o menos venimos, sabemos igual de dónde venimos.
Sabremos quiénes somos, que no es poco. Sabemos quiénes somos y esto es muy importante porque hasta ahora, hasta hace nada, nos hemos creído que éramos los dueños de la Tierra por derecho propio y que la Tierra está a nuestro servicio. Entonces, un gran servicio de la paleontología y la teoría de la evolución es ponernos en nuestro lugar, literalmente, cuál es nuestro lugar en el mundo. Y hacernos entender que necesitamos al resto de la biosfera para sobrevivir o por lo menos para vivir dignamente, humanamente. Uh-huh. O sea que ese no es flaco servicio. De la frase bíblica de crecer y multiplicaros, en dominar la tierra y someterla a la toma de conciencia moderna, de la conciencia planetaria, ahí hay un gran avance.
Hemos oído en los últimos tiempos teorías que tratan de decir que la teoría de la evolución no es correcta. Hay un cierto revisionismo de cosas, no solo en el caso de las vacunas, también en la evolución científica. No sé si la teoría de la evolución y el cristianismo, por ejemplo, pueden tener algún punto en común o es evidente que son incompatibles desde el punto de vista de que barro y chimpancé no son un origen comparable.
Bueno, en lo que tiene de mensaje de doctrina moral o ética al cristianismo no hay ninguna incompatibilidad. Y por supuesto que no tiene nada que decir la ciencia acerca de la Inmaculada Concepción, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, en ese terreno de la moral y de la búsqueda del sentido de la existencia humana, pues son magisterios que no... Es cuando la ciencia... Es más bien cuando la religión se mete en el terreno de la ciencia... cuando se produce el conflicto, cuando la religión intenta explicar, no sé, yo suelo poner el ejemplo del terremoto de Lisboa. El terremoto de Lisboa nosotros lo explicamos por fuerzas tectónicas y geológicas, no vemos en el terremoto ningún designio, ni proyecto, ni plan,
ni un castigo,
afortunadamente. Habría que pensar en un tipo de Dios bastante cruel, ¿no? Si le atribuyéramos eso. Entonces... mientras el terremoto de Lisboa sea el producto de las fuerzas de la litosfera, no hay ningún conflicto en eso. Uh-huh. Hay más conflicto en el tema de la evolución, o puede haberlo, porque la evolución no sigue ningún plan, ni tiene ningún propósito. Nada en la naturaleza tiene propósito. Puede tener sentido para un ser humano. Uh-huh. Los seres humanos pueden tener sentido porque los seres humanos damos sentido a las cosas.
Sí, pero es verdad, Juan Luis, que buscamos también el sentido a veces cuando no entendemos las cosas en otra parte. Eso es algo que nos conecta con quienes vivieron aquí miles de años atrás. Quiero decir, siempre hemos tenido que buscar o crearnos un Dios para sobrevivir desde que somos humanos.
Hay dos tipos de explicaciones. A veces hay una explicación que es a la que uno recurre cuando no dispone de la explicación. Es decir, nosotros ahora sabemos que la persona se puede morir porque ha contraído un virus. Mm. Entonces, si no sabes que existen los virus, pues a lo mejor lo explicas o como un castigo divino o como por causa de tus pecados o por el mal o por un embrujo o por mal de ojo.
Sí, que la peste era la peste y tenía un origen...
Claro, nosotros tenemos una explicación biológica, ¿no? Pero bueno, el sentido no va por ahí. El sentido de la vida no trata de explicar los sucesos cotidianos, sino que es más trascendente, es más filosófico. Y ahí la ciencia pues tampoco interviene.
Juan Luis, que dentro de la evolución humana, ¿cómo se entiende, por ejemplo, que se cuestione cosas o bueno, ya afirmaciones con argumentos científicos demostrados y, sin embargo, que haya gente ahora que le está dando la vuelta y lo está cuestionando? Quiero decir, me estoy acordando, últimamente se habla mucho de los terraplanistas, por ejemplo, la gente que dice que la Tierra
bueno,
es plana.
Bueno, pero no confundamos la...
Pero digo, ¿formaría parte de la evolución cuestionarlo absolutamente todo?
Bueno, es parte de la ciencia. Es decir, o sea, es que la ciencia no elabora dogmas. De forma que si alguien demuestra que la Tierra es plana, le daremos el premio Nobel.
Sí, lo que pasa es que estábamos...
No lo creo.
Pensábamos que se iba a cuestionar todo para avanzar, no para involucionar, ¿no?
Bueno, pero un poco en esa es la extensión y no la regla. Pero mira, por ejemplo, en 1915, ahora va a ser un siglo, un señor dijo que los continentes se movían. Se llamaba Wegener y tenía razón. Uh-huh. Y nadie le creyó. Dijo que los continentes se movían. Es decir, la ciencia está abierta. Einstein, en esos mismos años, pues dijo que el espacio y el tiempo eran relativos y nadie le creyó. Bueno, sí le creyeron porque lo demostró, pero se ha confirmado recientemente, ¿no? Quiero decir con esto que la ciencia en principio pues está abierta a cualquier cambio o modificación. Esta de la Tierra plana obviamente no, porque no hay ninguna prueba, es inimaginable que se pueda demostrar alguna vez. Pero en principio no hay nada que la ciencia no tiene energías, o sea, no hay simplemente alternativas a las teorías.
Sería
no
demostrar
estamos cerrados.
Algo, claro.
Hombre, los dogmas los elaboran en otro lugar, en otro, en otros sitios.
Hombre, demostrable sería, ¿no? El ministro ya ha explicado que él ha estado más o menos en el espacio exterior y que ha visto que es evidente que
sí,
no
bueno,
es plana.
Sí, bueno, no hay ninguna duda, nadie pone en duda... No, ¿qué? Pero es un caso extremo, nadie pone en duda... Nadie pone en duda que la Tierra sea redonda, vamos, eso está
claro,
fuera.
Pero
sí que quiero insistir en que la ciencia elabora teorías que son increíbles. Mm. Pasa que luego las pruebas, es la diferencia.
Eso es, sí,
que
sí.
No vale que hacer una, no es suficiente con hacer una teoría, hay que demostrarla.
Nosotros tenemos habitualmente a un astrofísico con nosotros, Javier Armentia, que nos habla mucho de que siempre sacamos Marte cuando llega el verano, pero parece que últimamente se habla mucho de si volveremos a la Luna o para quedarnos o para utilizarla como lanzadera para ir a Marte, ¿no?
Si hubiera oro en la Luna, habría una...
Estamos ahí desde hace tiempo.
Habría una ciudad, con toda seguridad.
Bueno, ya dicen que los chinos están por ahí, ¿no? En el otro lado, ¿no?
Es un problema de rentabilidad, o sea, la capacidad técnica existe, lo que pasa es que no es rentable ir a la Luna y hacer allí una estación, quiere decir que tiene un coste. O sea, que hay muchas cosas que no se hacen por razones puramente económicas.
Sí, la verdad es que lo mismo que hacemos guerras, básicamente, por los mismos motivos, igual de torcidos, la tecnología es uno de los factores que más ha alterado la evolución o que más podría alterarla.
Hemos quedado evolucionado. De hecho, hasta ahora nosotros somos como somos en parte por la tecnología. Quiero decir, si no se tiene en cuenta la tecnología, no se entiende ni la biología humana. Porque ha ecoevolucionado. Uh-huh. O sea, nosotros nos adaptamos también por medio de la tecnología. Hemos podido vivir en climas fríos porque teníamos una tecnología del vestido y del fuego. Es decir, que muchas de nuestras características serían inexplicables si no fuera por la tecnología. Eso forma parte de nosotros. Si te refieres a que si algún día cambiaremos nuestro genoma, si nos transformaremos, nos convertiremos en otra cosa, pues adaptaremos la tecnología que lo permitiría. Pero no hay un ideal humano... Y por lo tanto no hay ninguna más allá de, por supuesto, de la medicina, que eso está claro, pero no tiene sentido transformar al ser humano en otra cosa.
Estamos más cerca, en todo caso, de convertirnos en seres con un punto cíborg, porque ya hemos entrevistado en este programa a dos que se han insertado sensores, o de que al final nos acabe saliendo un rabito o una especie de bultito en el cogote,
nada,
porque estamos
eso.
Continuamente mirando una tablet que ya nos alertan de que nuestra columna está tomando derroteros muy
bueno, pero
peculiares.
Esos son hábitos, ¿no? Claro, gran parte de las enfermedades humanas hay en una disciplina, una especialidad médica, que es la medicina darwinista, porque muchas de nuestras enfermedades, muchas, resultan de un conflicto entre nuestras adaptaciones, es decir, nuestra biología y nuestros hábitos de vida. O sea que si somos miopes, mucha gente se pregunta, ¿cómo podían vivir los miopes en la prehistoria? En la prehistoria no había miopía, porque la miopía se produce porque desarrollamos, tenemos unos hábitos a unas edades tempranas.
Y entiendo que se miraba hacia el infinito buscando a alguien
bueno,
que nos atacara, ¿no?
Leyendo cosas pequeñísimas.
Se miraba más buscando
a los
no ser comido,
años.
¿No?
Sí, entonces, bueno, pero eso, muchos de nuestros problemas de columna son por nuestros hábitos actuales, ¿no? Y muchos de los problemas de la alimentación o de diabetes o nuestras enfermedades bucales, por ejemplo, ¿no? Tienen que ver con el tipo de dieta. Es decir, muchos de nuestros y otros problemas tienen que ver con nuestra manera de relacionarnos. También padecemos trastornos psicológicos que tienen que ver con que llevamos una vida que no es la vida para la que hemos para la que estamos adaptados, ¿no? O sea, quiero decir que ahí hay un conflicto que es la causa de muchas enfermedades. Bueno, hay cánceres que obviamente tienen un origen que está en el ambiente artificial. Uh-huh. Así que, claro, nos crea problemas el haber pasado de nuestra biología y de nuestra genética adaptada a un estilo de vida al estilo de vida actual, que tiene sus ventajas, pero también sus inconvenientes.
El futuro para Juan Luis Arzuaga es optimista, quiero decir, después de hablar y ver la evolución de la vida, ¿el ser humano se irá transformando, evolucionando?
No.
¿O seremos como los dinosaurios?
No, seremos como los griegos, yo espero. Quiero decir, todo el mundo habla mucho de las transformaciones, pero ahora estamos preocupados por ir a la playa y nos queremos quitar esos kilos de más. O sea que en realidad no creo, sé de nadie que quiera ser Robocop. Más bien lo que nos gustaría es, no sé, estar mejor físicamente y tener mejor aspecto. O sea que, en el fondo, no sé de nadie que quiera que le sustituyan un brazo. No, nos gustan los brazos que tenemos. O sea, no hay ninguna razón para que nos tengamos que transformar en otras cosas, ni siquiera tecnológica. Es decir, las máquinas, que no tienen inteligencia, por más que se diga, se habla de inteligencia artificial, las máquinas tienen programaciones, no tienen inteligencia, pues hacen los más bien yo espero un futuro en el que las máquinas hagan los trabajos que no queremos hacer los humanos, porque son trabajos penosos o tediosos o repetitivos y poco creativos, y los humanos podamos dedicarnos a hacer lo que es propiamente humano, que son las cosas que tienen que ver con la creatividad y con el disfrute de la vida.
Yo entiendo que Juan Luis Arzuaga estará deseando que haya un robot muy delicado que, por ejemplo, en las excavaciones de Burgos se dedique a trabajar un poco más, porque hablábamos de la espalda, me imagino que como
los trabajos ya lo hacen, ya lo
antropólogo
hacen.
A pie de campo, me imagino que se sufrirá, ¿no?
Bueno, ese es el tormento este, pero es como pasa en el arte, ¿no? ¿no? Nunca nos podrán sustituir en eso. Vale, las máquinas ya hacen los trabajos pesados. O sea, antes había que remar, ahora el barco tiene un motor. O sea, nadie echa en falta a los esclavos que remaban, ¿no? Y hemos sustituido pues el trabajo pesado del campo por los tractores. Quiero decir que las máquinas ya llevan mucho tiempo haciendo lo que los humanos no hemos querido nunca hacer.
¿Y tú tienes la sensación de que todo ese tiempo que hemos ganado porque nuestro cerebro estaba más descansado, porque no teníamos el cuerpo molido de remar, de ser los que remábamos, los que arábamos, lo hemos utilizado para bien, para mejorar el mundo que nos rodea, para investigar, para tener inquietudes? Ninguno somos científicos.
Tenemos la posibilidad de hacerlo. La revolución industrial, que es un poco lo que tenemos más cerca, trajo también trabajos industriales muy penosos, y la clase proletaria y la explotación, trajo de todo, pero las máquinas en sí mismas, pues el ferrocarril nos empezó a transportar a la gente a viajar y a comunicar. Ahora nos comunicamos a través de los... vivimos en una época de globalización en la que ya las familias se han dispersado por el planeta, pero también vivimos en una época en la que nos estamos comunicados permanentemente y nos vemos unos a otros, ¿no? Quiero decir, yo creo en una tecnología al servicio del ser humano. Yo creo que el ideal del ser humano, el ciudadano griego, sigue siendo el ideal humano al que se debe aspirar. Entonces hay que tener muy claro cuáles son los fines y cuáles son los medios. Pero yo no estoy en esas truculencias de estilo Terminator. O sea, no creo que eso sea lo deseable. Y además, pero sin embargo, sí que podemos imaginar un futuro con un planeta muy degradado.
Es un poco Blade Runner en ese sentido. Igual las máquinas no vienen, pero
lo
estamos
Max,
dejando.
¿No? Un poco más, sí. Eso claro, sí. Eso sí que es un problema que nos enfrentamos. Y bueno, y problemas de desigualdad. La gente está muy preocupada por la tecnología, pero tenemos delante de nuestras narices problemas de desigualdad económica, claro, de justicia.
Claro, por eso nos preocupa tanto si seremos capaces de utilizar el tiempo que tenemos o nuestras capacidades cerebrales para ser más inteligentes en el futuro. ¿Crees que evolucionamos hacia seres un pelín más inteligentes?
Pero es que lo que nosotros hacemos, lo que las máquinas hacen, no supone un plus de inteligencia.
No, hablo de nosotros ya. Si podemos tratar de evolucionar en esa dirección, a ser un poco más sapiens y menos tarugos.
Más tolerantes.
También.
Bueno, pero para eso está la educación. Quiero decir, lo que tenemos que tener muy claro es que podemos vivir una sociedad mejor. Y eso es lo que nos tenemos que proponer. No, el ser humano está muy bien. El ser humano estamos muy tolerantes en general. También, claro, somos sensibles a la susceptibles de la manipulación y, bueno, nos enfrentamos a nuestros retos.
Yo quería volver un poco al origen de la charla, del libro, una historia de 3.500 millones de años que supongo que todavía también en ese pasado quedan muchísimas lagunas. No sé si queda, o incluso podría haber algún día, bueno, más hallazgos, no sé, en la evolución humana o anterior a los humanos, que pudiera dar a entender, pues todavía muchas preguntas que igual no tienen respuesta.
El relato se puede completar, o sea, dentro de...
Faltan capítulos, digamos.
No hay páginas
para todos los capítulos.
Faltan
que se pueden
muchísimos
escribir.
Capítulos, pero, por ejemplo, no hace tanto tiempo que descubrimos que los dinosaurios se extinguieron por un meteorito, lo que pensamos ahora, ¿no? O sea, que se hacen descubrimientos de envergadura en relación con el pasado y con la historia. Pero hay que distinguir dos cosas. Una cosa es como la narración, la narrativa de lo que ha ocurrido, como si fuera un cuento, una historia que se cuenta, va toda seguida ahí y llega al ser humano. Y luego, pero la ciencia, el propósito de la ciencia no es una descripción de los hechos, sino una explicación de los hechos, las causas. Entonces, en el terreno de las causas es donde tenemos más necesidad de entender. O sea, porque lo otro es simplemente conocer. Uno puede conocer una realidad y no entenderla. Entonces, los científicos intentamos explicarnos o conocer, en los que hacemos ciencias históricas, por qué las cosas han ocurrido.
Pero que eso podría modificar igual otros capítulos, ¿no? Como decíamos, lo de los dinosaurios nos enteramos, pero podría haber igual algún hallazgo que cambiara esa versión, ¿o no?
No, con toda seguridad. Ya digo, de por ejemplo, de 540 millones de años hacia atrás en el tiempo sabemos nada. Nada.
Pues ya hay trabajo, ¿no?
Bueno, y de la propia evolución humana, ¿eh? De la propia... Bueno, la genética, eso es un buen ejemplo. La genética de los neandertales, eso tiene 10 años. O sea, que estamos asistiendo, los que estamos vivos ahora, y participando o simplemente observando lo que pasa, estamos... Eso es una cosa que sí me gustaría transmitir. Que la gente sepa disfrutar y apreciar lo que está ocurriendo. Yo pretendo que la gente sea contemporánea. Yo me acuerdo una vez, hace mucho tiempo, alguien me dijo, fíjate, yo era vecino de Pío Baroja, me dijo, y la verdad es que no sabía que era importante, solo tuve que esperar, Pío Baroja bastante conocido en su época, ¿no? Pero que vivamos el presente, nuestro momento, también el terreno de la ciencia, porque en estos años están ocurriendo cosas increíbles, o sea, que vivamos nuestro tiempo y, segundo paso, y que seamos protagonistas de la historia. Pero para ser protagonista hay que saber lo que está pasando. O sea que yo lo que me gustaría, lo que pido a la gente, es que viva con los ojos abiertos. Hay un libro famoso, se llama Walden, de un escritor americano, se llama Thoreau, que es un libro mítico del conservacionismo, y es del siglo pasado, del siglo XIX, y se fue a vivir a los bosques. Y empieza su libro con una frase que a mí me parece que es genial. Y dice, me fui a vivir al bosque porque quería vivir deliberadamente, para no llegar al final de mi vida y descubrir que no había vivido, que no había entendido mi vida. Entonces, hay que vivir deliberadamente, o sea, sabiendo, percatándose de lo que está pasando, con los ojos abiertos, participando en el debate, intentando entender, siendo contemporáneo, siendo de tu tiempo.
Bueno, pues de Juan Luis Arzuaga, que es un hombre del que se aprende muchísimo siempre, de su optimismo vital y de las ganas de que tengamos inquietudes, abramos los ojos y vivamos la vida aprendiendo y siendo, bueno, pues importantes en nuestro pequeño reducto, a base de inquietud. Vida, la gran historia, una aventura que os proponemos leer con calma durante este verano porque se aprende muchísimo. Un beso muy grande,
Un beso.
Agur.
Hasta la próxima.